Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las comunidades de vecinos se preparan para el invierno más caro de los últimos años, Iván Alonso.
Sí, será un invierno complicado, especialmente para esas comunidades de propietarios que tienen un sistema de calefacción central. Precisamente esta semana, ya lo sabes, el gobierno anunciaba una nueva tarifa regulada que permitirá reducir a más de la mitad esa factura. Aquí en COPE, en el fin de semana, la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Noelia Mochales, apuntaba algunos consejos para evitar sustos en la factura.
Hay que ser más conscientes de cuando está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes. Hay que ser conscientes de que una temperatura óptima ronda entre los 19 y los 21 grados como máximo.
El precio de la energía que está condicionando, claro, esa espiral inflacionista que vive el mundo. Aquí en España, como hemos sabido esta semana, los precios crecieron en septiembre un 8,9% respecto al mismo mes del año pasado. En el último año, los precios de la calefacción, el alumbrado o la distribución del agua han subido también un 24,8% y se han encarecido también notablemente la cesta de la compra, en concreto un 14,4%. En este sentido, hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en la necesidad de reducir el IVA de los alimentos básicos.
Yo creo que hay que rebajar de forma temporal el IVA de los alimentos básicos, al menos durante el tiempo en el que los alimentos tengan un incremento de precios del 14,4%. Por tanto, reducir el IVA de la carne, del pescado, del agua embotellada, de la pasta, de las conservas, creo que temporalmente deberíamos de hacerlo para mandar un mensaje de compromiso social.
A esta hora, colectivos de pensionistas de diferentes comunidades han protagonizan una manifestación en Madrid, en la capital, bajo el lema "En defensa de los salarios, pensiones, sanidad y servicios públicos". Reclaman, entre otras cosas, una pensión mínima del 60% de ese salario mínimo. Es el primer paso de una manifestación por diferentes puntos de España que van a realizar en el mes de noviembre.
¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden!
Y ya son 40 las víctimas mortales tras la explosión el viernes en una mina de carbón en Turquía. En total, 11 mineros se encuentran aún hospitalizados, 5 de ellos en estado grave, mientras que al menos un trabajador sigue desaparecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en menos de una hora se retoma la jornada 9 de la Liga de Fútbol, Juan Bobadilla.
4 partidos hoy, a las 2 Girona-Cádiz, a las 4 y cuarto Valencia-Elche, 6 y media Mallorca-Sevilla y a las 9 Athletic Club Atlético de Madrid. Última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca consolidar su puesto en zona Champions esta noche en San Mamés con las bajas de Llorente, Felipe y Reguilón. En principio podría repetir el mismo 11 que ante el Brujas, el Cholo Simeone, tal vez con la inclusión de Witsel en la medular, y de fondo quiere el conjunto rojiblanco sacarse el mal rollo de la Champions y empezar a reactivar un poco su imagen de cara a lo que viene.
Mañana a las 4 y cuarto el clásico entre el Real Madrid y el Barça. Acaba de hablar Carlo Ancelotti y esto dice de Courtois y de Antonio Rüdiger.
Courtois está bastante bien, es verdad que ha entrenado muy poco, no se encuentra cómodo, entonces para mañana está descartado. Está bien, tiene que meter la mascarilla solo para evitar que la herida se pueda abrir otra vez, pero no tiene molestia, está cómodo y con mucha ilusión también, es un guerrero.
Clasificación del Gran Premio de Australia de motociclismo. Izan Guevara en Moto3 saldrá séptimo y puede ser campeón del mundo mañana. En MotoGP, pole para Jorge Martín, segundo saldrá Marc Márquez. En Moto2, pole para Fermín Aldeguer. Recuerda que puedes seguir toda la información deportiva desde ya en Tiempo de Juego.
Gracias, Juan. Sigues en COPE y lo que continúa ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial y continuamos aquí en la mejor hora de fin de semana, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Thank you.
Para los forofos de la buena literatura, cuando viene por aquí Andrés Trapiello con un libro bajo el brazo, pues amanece un día alborozado y feliz. Y aquí lo tenemos de nuevo. Fíjate que hace poco estuvo con ese libro dedicado a Madrid y a la historia de Madrid y a sus calles, con un texto igualmente relacionado con la capital, pero del todo diferente, porque tiene que ver con la Guerra Civil y tiene que ver con la posguerra española. Se llama el libro, de la editorial Destino, Madrid 1945, La noche de los cuatro caminos. Andrés Trapiello, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Chico, qué capacidad de trabajo, qué barbaridad.
No, bueno, todos estos libros se vienen haciendo desde hace muchos años. Este es un libro que empecé a escribir en el año 1993, hice una primera edición en 2001. Lo cerré en falso, en parte, porque los archivos que yo consultaba están o muy deteriorados o muy difíciles de ver porque no estaban digitalizados o sencillamente cerrados, como el del Partido Comunista, y por tanto la historia se quedó a la mitad. Y desde entonces hasta ahora pues se han ido escribiendo un poco, completándose, ¿no? Y era muy importante completarlo porque el antiguo era pues un tercio de lo que es ahora, o sea, ha crecido en dos tercios más, y de fotografías es inmenso el esfuerzo hecho para acopiar 300 documentos fotográficos, algunos de un valor incalculable, ¿no? De la capital, de la presencia nazi en Madrid en esos años, de la vida de los madrileños, que era la vida de los españoles en general, muy dura, sombría, muy tenebrosa, y lo más importante, ¿no? Que es que yo, en la primera edición, se me quedaron sin estudiar y sin localizar cuatro personajes que desaparecían de pronto, como el Guadiana, y yo llegué a pensar que eran comunistas, en efecto, pero infiltrados de la policía, porque nada, se desaparecían de pronto, ¿no?, en la investigación. Bueno, 20 años después los archivos ya están bien digitalizados, no es tan difícil encontrar los nombres, y me he encontrado con una sorpresa increíble, que es que ellos eran comunistas, no eran policías en absoluto, comunistas convencidos, eran valientes, los detuvieron, los torturaron, les pidieron unas penas de muerte, y cuando los iban a ejecutar, una mano misteriosa abre la celda de la Dirección General de Seguridad y los pone en libertad, porque al mismo tiempo que comunistas eran agentes del servicio secreto americano.
Los liberan los americanos. La verdad que el material es para una película y se centra de una forma, bueno, como una gigantesca lupa sobre un evento que no es de la guerra, pero que tiene que ver con la guerra, que se desarrolla en 1945, recordemos que la Guerra Civil Española acaba en el 39, y tiene lugar en el barrio de Cuatro Caminos, un barrio entonces obrero del Madrid de la época, donde un grupo de militantes efectivamente comunistas reciben la orden de acudir a una sede de Falange y matar a unas personas, y se producen dos muertes. Esto, que es una cosa casi anecdótica en mitad de lo muchísimo que pasó durante la guerra y la posguerra, viene iluminado completamente. O sea, Andrés desarrolla un trabajo de investigación detectivesca que empieza, cuéntanoslo, en la Cuesta de Moyano, cuando tú hace años te encuentras con un documento.
Sí, yo hace 30 años, un día, bueno, pues yo me gustan mucho los libros viejos, las librerías de viejo, la Cuesta de Moyano, y encontré un expediente extraordinario por cómo estaba hecho y cómo estaba conservado, que era un expediente de la Dirección General de Seguridad, donde ponía en la carpeta delitos contra el Estado, ¿no? Entonces, ahí se decía, se enumeraba el contenido, que era sobre las prensas clandestinas en Madrid y el asesinato de estos falangistas en Cuatro Caminos. Al abrir el expediente, pues te encuentras unas fotos originales de la policía de 10 individuos que yo entonces no sabía quién eran. Luego supe que 7 de ellos habían sido ejecutados en muy poco tiempo, y fotos de imprentas, de chivaletes, de minervas, ejemplares originales de Mundos Obreros, de panfletos y propaganda comunista tirada entonces, porque el servicio que hace la policía es que, persiguiendo a los impresores clandestinos, dan con la toda la trama guerrillera de la guerrilla, que se decía entonces, del llano o de ciudad que había en Madrid. ¿Con qué objeto? Pues el Partido Comunista está terminando la Guerra Mundial y Stalin da la orden al Partido Comunista de montar unas guerrillas en España que hagan, digamos, parecer que la guerra civil no ha terminado aún y con la esperanza de que los aliados, es decir, Estados Unidos e Inglaterra, liberen a España de Franco, como liberaron el sur de Francia de nazis, o como liberaron de alemanes Sicilia o Grecia.
Y es curioso porque al menos mi generación ha oído hablar del maquis, de los guerrilleros que en las montañas, en los campos, en los Pirineos, siguieron luchando cuando ya acabó la guerra contra Franco, o sea que continuaban y continuaban, pero no sabía que hubiese guerrillas urbanas, que había gente, células también, que seguían haciendo la guerra, pues nada más y nada menos que 6 años después de que acabase la guerra.
7 años, bueno, más, casi 8 años. Sí, en las ciudades, sobre todo en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en La Coruña, y a veces en provincias muy pequeñas, actúan, digamos, lo que hoy llamaríamos células o grupos terroristas, ¿no? Muy, muy pequeños. En Madrid solamente había, yo creo que pues no llegaban a una cuarentena de guerrilleros.
¿Has contabilizado cuántos atentados, vamos a decir, o cuántas acciones se produjeron?
En España sí, en España yo creo que hay como alrededor de 1000 acciones, bueno, más, no, muchas más. Está en el libro, no me acuerdo la... No me quiero columpiar con la... Lo que sí sé es que en España hay guerrilleros, en todo este periodo de 8 o 9 años, unos 6.000, 7.000 guerrilleros, 2.000 caen abatidos en enfrentamientos con la Guardia Civil, con el Ejército o tras procesos como estos, irregulares y criminales, pero también ejecutados, unas 2.000 víctimas, digamos, de muerte, unas 20.000 personas implicadas en la cárcel por apoyar y soportar a estos guerrilleros, y por el otro bando unas 1.000 muertes de guardias civiles, militares, policías, civiles que pasaban por allí, sospechosos de colaborar con la policía, con el movimiento, falangistas, etcétera.
Pero fíjate qué cosa, desde luego, tan tan curiosa, que sí que hemos visto en películas, en series, el maquis, los guerrilleros de izquierdas que siguen luchando contra Franco durante el franquismo, en los campos, en los bosques, etcétera. Pero aquí nos encontramos con la calle Ávila, que todavía existe en el centro de Madrid, donde en un chalecito hay una sede de Falange, y van estos señores y matan a 2 personas. Básicamente el suceso es este. Pero después, gracias a esto y a la lupa que pone Trapiello, descubrimos los archivos del Partido Comunista, cómo habían reclutado a estas personas, qué dicen de ellas, cómo se informan a propósito de la Falange, cómo van a lo de la Falange, cómo las juzgan después, por qué los jueces prevarican y hacen los juicios falsos, cómo van al patíbulo y cómo los condenan a muerte, qué tienen que ver con esto los servicios secretos americanos. Bueno, una cosa complicadísima.
Bueno, lo más importante, que es la razón por la que yo continué, digamos, reabrí el antiguo libro, que era muy, muy precario, y lo completé. Yo creo que tiene que ver básicamente con el objeto del estudio, es la memoria que llaman ahora democrática, ¿no? Es decir, hay un apartado, en el apartado tercero sobre víctimas, esta ley declara que todos los que lucharon en las guerrillas antifranquistas y los que familiares o personas que les dieron cobijo son declarados héroes y se les reconoce como víctimas, y que además afirman de una manera, yo creo que bastante ligera, como luchadores por la democracia, ¿no? Bueno, son demasiadas cosas en un enunciado de 2 líneas. Bueno, porque es verdad que todos estos eran víctimas, no hay duda ninguna. Todos estos los detuvieron, los torturaron, los juzgaron en juicios realmente criminales y criminosos.
Pero a la vez eran asesinos.
Pero a la vez eran asesinos.
Porque aparecían por lugares como estos, por ejemplo, una sede de Falange donde hay 2 tipos que ni pinchan ni cortan, el portero y otro que se encuentran, y se los llevan por delante. Y entonces, ¿los que mueren qué son? Los que mueren...
Claro, lo que hay que decir, por eso yo... fue cuando tomé la decisión, cuando yo estaba en el Comisionado de la Memoria Histórica creado por Carmena. Carmena pretendía hacer un memorial a las víctimas del franquismo contra la opinión del Comisionado de la Memoria Histórica, que les dijimos que, bueno, que si quería hacer un memorial a las víctimas, jamás en ese memorial deberían figurar los nombres propios de ninguna de las víctimas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, todos ellos eran víctimas, insisto, no hay ninguna duda, pero es que había un número entre 300 y 500 personas que además eran victimarios, es decir, que además habían causado muertes a otras personas. Y por tanto que no podíamos desagraviar a unos agraviando a otros. En este caso concreto, enterrados en la Almudena, están los dos ejecutados, asesinados por los maquis comunistas. Y a los lo que no podíamos hacer es un memorial 20 metros...
A los asesinos.
A los asesinos como héroes.
Es que es demencial.
Porque entonces era un poco demencial.
Claro, ahora que acaban de aprobar esta ley de memoria democrática, que esperemos otro gobierno quite, porque realmente alargar el franquismo hasta el año 83 es demencial. Es demencial. Este libro es muy iluminador de todo lo que hicieron nuestros abuelos, ¿no? De los graves crímenes que unos y otros cometieron y cómo se mataron los unos a los otros. Hay muchos aspectos que hay que abordar en este texto y no podemos hacerlo exhaustivamente, pero por ejemplo tú cuentas, bueno, pues hablas de todo, ¿no? De un lado y de otro, de las cosas feas de unos y de otros, de por ejemplo las matanzas de las checas y de cómo León Felipe, poeta del lado de la izquierda, comentaba que comités, partidillos, banderías, sindicatos, pues se dedicaron a matar a troche y moche.
Sí, pero eso lo sabemos, lo sabíamos, y lo que no podemos es olvidar una parte para, una vez más, agraviar a la otra. Es decir, que...
Claro.
Y yo encuentro que lo que es interesante del libro, o sea, de la investigación, para mí, cuando a algunos amigos les contaba hace 30 años la historia, cómo apareció el manuscrito, cómo me entrevisté con guerrilleros que todavía vivían, con policías torturadores, etcétera, me animaban a hacer una novela y yo insistía en que no quería hacer una novela. Yo quería acogerme al estatuto de la realidad, no al estatuto de la ficción. ¿Por qué? Porque si yo cuento en el libro que los militantes comunistas, los guerrilleros de ciudad del Partido Comunista, cobran 1.000 pesetas por asesinato, quiero que se sepa que no es una gollería del novelista, una imaginación del novelista, sino que eso es verdad. Y si cuento que la policía contrata a un boxeador profesional para seguir torturando porque se cansan de dar golpes, también quiero que sepan que no es una cosa que no ha sido una imaginación mía de novelista que quiere, en fin, enfatizar el relato, sino que son cosas necesarias para comprender el momento tan atroz que estaban viviendo unos y otros. Si yo cuento que el Partido Comunista, que la policía, los digamos, el método policial era un método realmente criminal, o sea, torturaban a veces hasta matar a la gente en las salas de tortura y en las sesiones de tortura, o arrojándoles al metro, en fin, que había, digamos, una decisión de exterminio del enemigo, eso es verdad, pero al mismo tiempo hay que contar que el Partido Comunista empleaba con sus propios militantes los mismos métodos criminales que empleaba la policía con ellos y no dudaban en ejecutar a sus camaradas cuando estos se desviaban de la línea correcta, que por otro lado era muy difícil adivinar, no sabías nunca muy bien si estabas en la línea correcta o no, pero que sabías que en algún momento te podían enviar dos sicarios que te quitaran la vida de una manera ignominiosa o, como ocurrió muchas veces, a gente que una vez después de dar su vida o su libertad y terminaban en una cárcel, eran a sí mismos perseguidos en la cárcel por los camaradas que los acosaban, los apartaban de la vida civil de la cárcel y los sometían a una verdadera tortura psicológica. Y eso lo hacían también los comunistas, que es lo que hacían con ellos los policías. Por tanto, esto es de lo que
trata este libro. Es un libro que hay que leer si se quiere conocer la propia historia, que nos revela las maldades que cometimos todos o que cometieron nuestros antepasados y que sin duda será silenciado por los que no quieran ver la realidad, pero que ya está ahí, que esa es la gran aportación de Andrés Trapiello con este texto, que esta vez no es novela, que no es delato de ficción, que es un trabajo de historiador.
De muchos años.
De muchos años, además. Madrid, 1945, la noche de los cuatro caminos. Gracias no solamente por escribirlo, sino por este deseo de verdad, ¿no?, que te mueve y que te ha movido todos estos años y que ojalá podemos custodiar entre todos.
Gracias a ti.
Sufrimiento, me vas a dar la razón. ¿Qué sufrimiento las contraseñas? ¡Ay, madre mía! ¿Cuántas veces se olvidan? Después haces el esfuerzo de cambiarla. Introduces la de siempre,